Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folquén. Nos que hacemos posible este tiempo de radio. Activados ya hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir de ese momento estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy jornada de descanso, al menos en cuanto al primer equipo de la Unión Deportiva Almería. Pero como venimos contando, el conjunto rojiblanco, la intención es de reforzarse en este mercado de invierno, que está teniendo problemas. Eso se está demostrando de manera muy clara y rotunda en este comienzo de primera mitad del mercado de invierno. Hasta el 31 de enero hay tiempo para fichar, pero se espera, se confía que quizás para el partido del domingo contra el Real Madrid al menos haya ya alguna nueva incorporación al conjunto almeriense. La idea, ya digo, es la de reforzar el equipo, pero como venimos contando desde incluso antes de que se abriera el mercado, entre comillas, el buen trabajo hecho en el verano con esa inversión de más de 50 millones de euros en fichajes y que, exceptuando a Diego Mariño, el resto de jugadores todos tenían contrato más allá del 30 de junio de 2024, pues está haciendo que sea difícil encontrar, pues al menos sobre todo, la salida de esos jugadores que el Almería entiende que podrían dejar su ficha para la incorporación de esas dos, tres incorporaciones, valga la redundancia, para que puedan reforzar el conjunto entrenado por Gaizka Garitano. Ya sabéis que el Almería solamente tiene una ficha libre y que por lo tanto tendría que dar una o dos bajas, según los fichajes que quiera hacer el cuadro almeriense, para poder incorporar a esos nuevos jugadores y que tengan que reforzar, esa es la idea, el conjunto de la Unión Deportiva Almería. También el hecho de que el domingo contra el Girona, ese once inicial de la Unión Deportiva Almería diese una muy buena imagen y que, por lo tanto, ya lo decía Mariano Blanco en la previa, a lo mejor ya no hay tantas carencias, al menos por ese once inicial, pero no dista mucho del once inicial que unos días antes jugó en Pamplona y que no dio absolutamente nada y que, por lo tanto, parece que hacían falta muchas más incorporaciones que dos o tres simplemente fichajes. También, como decimos, la salida de esos jugadores con los que no cuenta la Unión Deportiva Almería y que puedan tener alguna oferta, pero claro, por lo mal hecho en la primera vuelta, ofertas escasean y sobre todo si son de equipos de segunda división, ninguno puede pagar la ficha que están cobrando los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Pero como decimos, la idea de incorporar dos, tres futbolistas en este mercado de invierno para ver si hay opciones de lograr lo que da la sensación de que sea el milagro. Quizá por la última fin de semana uno puede pensar el equipo con un 9, con Luis Suárez o con otra incorporación puede hacer bastantes cosas más, pero sobre todo también por el hecho de que los equipos que le preceden están pues en una dinámica muy negativa. El Sevilla, el Cádiz, el Granada, pero claro, es que la diferencia es mucha, son 10 puntos de desventaja. Y eso es lo que a partir de las 3:30 vamos a preguntarle a alguno de nuestros analistas, que hacemos, ya sabéis, las cuentas con ellos. Por ejemplo, vamos a convocar a Antonio Martínez, vamos a convocar a Raúl Piñeiro y también a José Sánchez para ver si ellos entienden que después de lo visto este fin de semana, el Almería realmente tiene opciones de lograr la permanencia o eso sigue siendo una utopía. Y también hablaremos, como hoy es martes, de la tercera división con nuestro compañero Rafa Hernández, un fin de semana en el que nos ha dejado pues todos resultados positivos del fútbol almeriense, con dos victorias del filial de la Unión Deportiva Almería y del Atlético Pulpileño y dos empates de dos polis, del Poli Almería y del Polideportivo Elegido. Con él estaremos en unos segundos y también para hablar de temas polideportivos, de ese europeo de balonmano con el almeriense Agustín Casado, también de voleibol, de fútbol sala y de otros deportes que están teniendo representación e importancia para los equipos almerienses. De esto ya hablamos en unos segundos, ya digo, en el 97.1, en el resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Enseguida escuchamos los misterios que nos trae cada semana Carlos Herrera y enseguida entramos en materia.
¿La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Pues yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 31 minutos. Estamos ya en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Empezamos hablando de la Unión Deportiva Almería, que hoy, al menos el primer equipo, tiene jornada de descanso. El partido el domingo, ayer jornada de recuperación, hoy jornada de descanso. Y a partir de mañana, preparando ya el encuentro del domingo, 4:15 de la tarde, entre el Almería y el Real Madrid. O mejor dicho, el equipo local, el Real Madrid contra la Unión Deportiva Almería. Un Real Madrid que viene de la resaca de la Supercopa de España, que el jueves juega en el Metropolitano el partido de octavos de final de la Copa del Rey, también eliminatoria, ya sabéis, a partido único, y el domingo juega contra la Unión Deportiva Almería. Un conjunto del rojiblanco que no va a estar solo en el Santiago Bernabéu, porque en apenas 24 horas se han agotado todas las entradas de la zona visitante que el Real Madrid ha dado o ha entregado a la Unión Deportiva Almería a un precio de 50 euros. Solamente se podían comprar por internet y también solamente podían comprar a los abonados una por abonado. Pues ya digo, hace apenas una hora más o menos, el conjunto almeriense ha comunicado que se han agotado todas esas entradas de la zona visitante. Así que, en principio, si se cumple pues lo que estaba dicho, solamente eran abonados de la Unión Deportiva Almería a la zona visitante para ver ese partido entre el Real Madrid, el actual segundo clasificado, aunque podría ser líder virtual con ese partido que tiene aplazado, contra la Unión Deportiva Almería. Un encuentro, como decimos, que la Almería no va a estar solo y que vamos a ver si tiene alguna cara nueva de cara a ese encuentro contra el Real Madrid, y sobre todo tiene que tenerla de cara al encuentro contra el Alavés de la próxima semana, el último partido que se va a disputar con este mercado abierto de fichajes, aunque quedarían todavía 5 días más para finalizar ese mercado de fichajes, que recordemos se cierra el último día de este mes de enero, en el que la Almería, como hemos dicho anteriormente, quiere hacer entre 2 y 3 incorporaciones. Para ello tiene una ficha libre, tiene que dar salida a 2 jugadores. Como hemos venido diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, la idea para la segunda vuelta no es la de seguir contando con 3 porteros. Está Luis Maximiano, está Fernando Martínez, está Diego Mariño. La idea es de tener solamente una competición, pues 2 porteros de la primera plantilla, para que haya pues una ficha libre. Recordemos que Diego Mariño es el único jugador de toda la plantilla que acaba contrato el 30 de junio, aparte del propio Luis Maximiano, que es cedido con opción de compra por parte de la Almería, mientras que Fernando Martínez acaba el 30 de junio del año que viene, de 2025. Si no saliese alguno de los porteros, pues tiene que ser algún jugador de campo. Ya sabéis que el Zaragoza, el Español, Elche de Zaragoza, estaban muy interesados en Arnau Puigmal. Parecía que el Zaragoza se iba a llevar pues al jugador catalán, pero la lesión sufrida la pasada semana, que va a tener lo apartado de los terrenos de juego pues 2 semanas más, es decir, cuando se cierre el mercado seguirá con esas molestias, esa lesión que se produjo hace una semana, pues podría también dificultar esa opción. Pero como decimos, si la Almería quiere fichar a esos 3 jugadores, que prácticamente, según algunas informaciones, pues podría tener prácticamente cerrado, bien a expensas de que salga algún jugador de la Almería, o bien a expensas de que ese jugador que se ha medio comprometido con el Almería pues pueda apurar sus opciones de mercado, como decimos, lo normal o lo esperado, mejor dicho, es que para el próximo domingo haya alguna cara nueva ya en la Unión Deportiva Almería, que todavía de manera oficial no ha realizado ninguna incorporación. 3 de la tarde, 35 minutos, y aparte del mercado nos centramos en esa imagen que dio el Almería contra el Girona, hablando en las últimas horas de que si jugando de esa manera contra el Girona y mejorando la eficacia ofensiva, pues está claro que la Almería logrará victorias en esta segunda parte de la competición. Porque en el vestuario entienden que plantilla hay y que los resultados tienen que llegar. Escuchamos a Edgar González, lo que dijo después del partido, el partido contra el Girona, el pivote de la Unión Deportiva Almería. Curiosamente, Edgar González ha jugado solamente este año, o esta temporada, dos partidos como pivote, contra el Granada y contra el Girona. En los dos tuvo que ser sustituido por molestias físicas. El resto de temporada ha jugado de central, que es para la posición para la que vino. Es cierto que en pretemporada un partido que jugó de pivote, pero es que en ese momento estaban cuatro centrales en la Unión Deportiva Almería. Fue en amistoso contra el Polideportivo Elegido. Estaba Kaiki Fernández, estaba Rodrigo Eli, estaba Radan Babic y estaba Chumi. Los cuatro jugaron de centrales y, como decimos, Edgar jugó de pivote, pero vino para jugar de central. Y recordemos lo que decía Vicente Moreno cuando en pretemporada había esa duda de dónde iba a jugar. Y él decía, en la posición que lo veáis en la primera jornada es para lo que yo lo quiero y para lo que él ha venido, para jugar de central, aunque el otro día dio buen rendimiento como pivote defensivo. Escuchamos precisamente a Edgar González hablando de que hay plantilla y que los resultados tienen que llegar.
Que el nivel de la plantilla es un nivel alto y el compromiso también. Creo que estamos trabajando, si cabe, más aún que al principio. En cada entreno creo que se nota la situación. Todo el mundo está trabajando muchísimo, intentando coger lo que nos dice el míster, los conceptos y aplicarlos después en el partido. Creo que se ve que lo hemos hecho. Hay días que estás más fino con balón, días que menos, pero nosotros hemos intentado dar la cara siempre y hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando en que tenemos un buen equipo para competir contra cualquiera, pero tenemos que estar en este nivel de actitud e intensidad y a partir de ahí no sé hasta dónde llegaremos, pero que vendrán resultados seguro.
Eso es lo que dice Edgar González, que llegarán resultados completamente seguro. El primer partido que viene después de dar buena imagen contra el Girona es el Bernabéu. El partido contra el Real Madrid, un Real Madrid que llegará con una plantilla extraordinaria, pero llegará de ganar la Supercopa, es decir, pues habiéndola ganado y goleado al rival eterno, al Barça 4-1, y de haber jugado el próximo jueves contra el Atlético Madrid a partido único eliminatoria de Copa del Rey. Edgar González confía en el partido del Bernabéu.
A estas alturas de liga, con los puntos que llevamos, no hay ningún campo en el que no te juegues la vida. Cada partido nos estamos jugando todo. Necesitamos victorias. Al final también, mentalmente, son partidos que van pesando cada vez más el no ganar. Y necesitamos victorias. Da igual que sea contra el Madrid o contra el que sea. Evidentemente, todos sabemos que ir al Bernabéu pues es un partido difícil, que tienes que hacer un partido muy serio, estar muy juntitos y con mucho compromiso, currar mucho por el de al lado. Y a partir de ahí, pues creo que si estamos como hoy, pues puede ser que tengamos buenos resultados.
Y casualidad o no, el Almería dio su mejor versión, su mejor partido cuando Luis Suárez, no ya porque estuviera en el partido, que jugara los últimos minutos, sino porque ya estuvo en el vestuario. El carácter del colombiano, lo escuchamos.
Que vengo con mucha gana, como tú bien lo dices, de volver a aportar ese carácter en la parte de arriba que muchas veces contagia a los compañeros y a la afición. Entonces esperemos que en esta segunda vuelta, hoy el primer partido de la segunda vuelta, lo hemos demostrado de que no estamos muertos, que estamos vivos, que nos faltan pequeñas cosas por pulir y vamos a conseguir la primera victoria, que todavía estamos a tiempo.
Y rescatamos las palabras de Gaizka Garitano, en las que al final de la respuesta, sin preguntarle por el mercado, él ya decía que tenían que llegar, que tenían que recuperarse algunos jugadores, el caso del propio Luis Suárez, el caso de Melero, y sobre todo que tenían que llegar refuerzos. Veremos si para el domingo contra el Real Madrid ha llegado ya el primero.
Tenemos que jugar a la intensidad que hemos jugado hoy y no a la que jugamos la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, si no, en primera división es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, también vamos recuperando gente, ¿no? Melero es para nosotros un jugador muy importante y no lo hemos tenido tampoco en los últimos tres meses. El que podamos tener más gente, pues yo creo que va a hacer que el equipo ya es sólido desde hace tiempo, o más sólido, y en ataque tenemos futbolistas buenos que pueden hacer cosas, ¿no? Nos falta quizás el gol a veces, pero es un punto de, esperemos que sea un punto de inflexión en esta segunda vuelta. Hoy el equipo contra el que es el líder, o el que para mí el mejor equipo que de la primera vuelta, ha demostrado que ha hecho un buen partido, que ha competido bien. Este es el camino, ¿no? No se le puede pedir menos al equipo de ahora en adelante en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a fútbol, y ahí que lo tenemos. Para mí la clave es también recuperar a algunos futbolistas que no han estado y que tienen que estar, ¿no? El caso de Pubil, el caso de Melero, el caso de Luis Suárez, y reforzarnos un poco, porque necesitamos reforzarnos un poco.
Un poco, porque sabe que no va a haber una revolución en la plantilla. Cuando quedan dos semanas para cerrar el mercado en este mes de enero, el 31 de enero se cerrará, como decimos, el mercado de fichajes. En principio tienen que llegar entre dos 3 futbolistas a la plantilla de la Unión Deportiva Almería. Hay una ficha libre, hay que dar 1 o 2 bajas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con Aitana y con Dana Paula damos la bienvenida hoy a alguno de nuestros analistas que lo hemos convocado en el día de hoy para realizarles la pregunta, ¿no? Que después de ver el partido contra el Girona, uno da la sensación, viendo también lo que han hecho rivales directos en la parte baja de la clasificación, el Cádiz que perdió 1-4 contra el Valencia con pitos pidiéndole al club que cesara ya a Sergio González, al entrenador, el Granada que no pudo empatar contra el Real Betis y perdió por 1-0, a pesar de las incorporaciones que ha tenido, el Sevilla que perdía en su campo contra el Alavés por 2-3, y por lo tanto el Almería que ha recortado un punto hacia esos equipos. Y viendo esta situación, alguien puede pensar, ¿es factible que en 19 partidos o en 18 partidos que quedan se puedan recortar esos 10 puntos? Y alguien puede decir, es que no haber ganado ningún partido todavía hace que sea imposible el pensar en la salvación. Así que esta pregunta se la traslademos, como decimos, a alguno de nuestros analistas. Antonio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué crees? ¿Entiendes que hay motivos por la imagen de la Almería contra el Girona de confiar en que se pueda lograr la permanencia, o es un espejismo y directamente a tu juicio es imposible?
Hola Jordi, ¿qué tal? Bueno, yo siento ser tan pesimista. También creo que el equipo me ha dado la razón como para serlo, ¿no? Pero hablar de permanencia es a estas alturas pues imposible, o casi imposible. Vamos a dejar el casi por estas cosas tan raras que tiene el fútbol, pero la permanencia estando a 10 puntos tras 20 jornadas y todavía sin ganar un partido, hablar de permanencia es ser demasiado, demasiado optimista, y yo de momento no voy a serlo, porque el equipo todavía no ha ganado ni un solo partido, como dijo Garitano en la rueda de prensa del partido contra el Girona.
Y entiendes, por lo tanto, que la imagen pues da para pensar que es posible, como decimos, esta posible permanencia, o va a ser que no.
Hay motivos para creer en que la primera victoria va a llegar más pronto que tarde, eso sí. Ahí sí que creo que hay motivos para creer, porque la imagen del otro día de la Almería fue muy buena. ¿Qué pasa? Que también hemos visto en otros partidos esa imagen, llámese Real Betis, llámese Metropolitano o Montjuic, y luego el equipo ha dado otra vez un bajón. Recuerdo el partido contra el Mallorca, en el que se esperaba que fuese ya ese punto de inflexión, o por lo menos esa primera victoria de la Almería, y el equipo fue hacia abajo otra vez. Yo creo que va a ser un poco una carrera de altibajos esta segunda vuelta. Fíjate que ahora nos enfrentamos al Madrid, es decir, bueno, si hubiese sacado los 3 puntos contra el Girona, te podrías haber colocado a 8, pero al final el calendario también te ofrece la realidad en la que vives, ¿no? Que bueno, pues te tienes que enfrentar a todos los equipos, y hoy en día parece que todo rival al que te enfrentes pues te puede pintar la cara, o por lo menos, o mínimo, ser mejor que tú.
Y ahora, como tú bien decías, llega el Bernabéu.
Probablemente nos quedemos a más de 10 puntos esta siguiente jornada, porque bueno, creer que se puede puntuar en el Bernabéu ahora mismo es muy difícil, así que yo ahora mismo lo veo imposible. No sé si la imagen del otro día contra el Girona será un espejismo o el Almería empezará a remontar el vuelo, pero aunque empiece a remontar ese vuelo, que todos esperamos que lo haga y que bueno, que por lo menos si se va a segunda sea de la manera más digna posible, hablar de una posible salvación para mí es ser un iluso. Y es lo que hay, es lo que me ha demostrado el equipo.
Gracias, Antonio Martínez, compañero del diario Marca. Nos vamos hasta la capital de España. Ahí está José Sánchez. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué crees? ¿Que el Almería de el Girona puede ser el que permita soñar con la permanencia? ¿O lo hecho anteriormente demuestra que no?
Muy buenas tardes, Jordi. Pues a tu pregunta, yo siento seguir un poco en esa línea pesimista, pero no creo que la situación de la Almería ahora mismo en Liga respecto a la permanencia haya cambiado por esos, digamos, brotes verdes que se le pueden ver al equipo de Garitano. Sí que es verdad que el nivel está claro que la salvación en esta temporada va a estar mucho más barata de lo que lo ha estado en otras temporadas. Pero es que el nivel de la Almería ya lo hemos visto casi de récord en la primera vuelta, ha sido bastante malo y creo que hay una clave que es la falta de eficacia, la falta de gol que tiene este equipo, que por mucho que en otras facetas del juego pues vaya mejorando, como si ya se está viendo, pues no creo que sea suficiente como para que la afición se pueda ilusionar.
Gracias, José. Nos vamos ahora hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Te hago la pregunta. ¿Eres optimista después de lo visto contra el Girona o la rémora es demasiado grande?
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. ¿Hay motivos para creer en la permanencia? No. ¿Ha cambiado algo el partido del pasado fin de semana en cuanto a nuestras opciones de permanencia? Desde luego que no. Yo sigo viendo la realidad como es. Somos el peor colista del siglo XXI, tenemos nuestro casillero de victorias a cero, solo tenemos 7 puntos en la tabla y duele. Duele porque es verdad que nuestros rivales están fatal y este año la permanencia va a ser relativamente barata. Bueno, relativamente no, va a ser muy barata. Y es una pena y casi que una vergüenza que otra vez más en una permanencia tan barata o tan asequible seamos nosotros los que nos veamos al hoyo. Así que para mí la cosa no ha cambiado con respecto a antes del partido frente al Girona.
Entonces, a tu juicio, ¿qué tiene que pasar?
Para que la cosa cambie, para que yo, por ejemplo, empiece a creer o vuelva a creer en una posible permanencia, necesito que el Almería gane 3 partidos seguidos. 3 partidos. O 2 partidos y un empate, ¿no? Algo así que sume los mismos puntos que llevamos hasta el momento, por ejemplo, ¿no? Los 7 puntos que tenemos ahora, ponernos con 14 en las próximas 3 o 4 jornadas. Y entonces, solo entonces, bueno, analizaremos la situación. Pero la verdad es que para mí la situación sigue siendo la que es. Somos carne de segunda y más nos vale asumirlo. Eso sí, quedó demostrado que hay que jugar con pivote defensivo. Y esa es la base sobre la que tiene que crecer este equipo para tener un final digno en la categoría y para volver a intentar el ascenso la temporada que viene. Un saludo.
Un saludo, Raúl. Un saludo también a José Sánchez, también a Antonio Martínez. Hasta aquí la información y la opinión sobre la Unión Deportiva Almería. Enseguida hablamos también de la Almería, pero de su filial, junto al resto de equipos de tercera división.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 41 minutos. Seguimos ahora hablando de la tercera división, del grupo noveno de la tercera ref y también del grupo décimo tercero, donde están los 4 equipos almerienses en esta categoría. Empezamos por orden de clasificación con esa victoria contundente del filial de la Unión Deportiva Almería 0-3 en campo del Torre del Mar. un Torre del Mar que está en la segunda posición y que el filial del Almería se ha puesto a 4 puntos del conjunto malagueño. Toda la información, como siempre, en esta casa de la Tercera División con Rafa Hernández. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos del partido del filial, el equipo de Alberto Lasarte.
El partido comenzó con dominio para el conjunto, rematar a puerta durante los primeros minutos, por lo que quedaron 0-0. En la segunda parte salió con mucho ímpetu y consiguió marcar el primero tras un saque de esquina a Marcos Peña en el minuto 56, con un 0-1. Ya en la siguiente jugada, Rachá marcó el 0-2 y puso en el minuto 60 el 0-2, que le dio un buen triunfo, pero no que eso, y al final consiguió el 0-3. Esto hizo que él, con el gol de Balan, se fuera tranquilo al tercero, que pegó un buen salto en la clasificación, porque como estaba tan apretada la tabla, se puso con 32 puntos en ese puesto, que ahora está en puestos de promoción hacia la segunda división.
Y una posición que ha adelantado precisamente al Real Jaén, el equipo que empató con el Polideportivo Ejido. Ahora hablaremos del conjunto ejidense. Antes, el encuentro, el empate del Polideportivo Almería a 2 contra el Mancha Real.
Partido comenzó con dominio para el conjunto almeriense, que marcó el primero en el minuto 34, obra de Félix tras un saque de esquina. Nada más marcar hizo Raúl García el empate a 1, por lo que se fueron al vestuario en el tiempo extra, nada más marcar la Mancha Real. Luego, arrancarse la segunda parte, le dio de nuevo la vuelta el conjunto andaluz con un gol de Carralero en el minuto 52. Y cuando justo todo el mundo creía que se iba a llevar el triunfo, marcó de nuevo Pedro Fernández para darle un punto de rescate a la Mancha Real, por lo que esto deja décimo del grupo con 20 puntos.
Y hablamos ahora precisamente del Polideportivo Elegido, que a pesar de sus graves problemas, hoy por ejemplo, hemos sabido que un nuevo jugador se ha ido del conjunto ejidense, Pablo, para marcharse hasta Tierras Charras, para marcharse hasta Salamanca. Como decimos, el empate del Polideportivo Elegido, que sigue fuera del descenso en el campo del Real Jaén, lo que ha permitido que la Almería ocupe la tercera posición.
Real Jaén y el Club Deportivo Poliejido firmaron un empate a 0 tras un partido con mucho dominio en el campo. Primero la tuvo el Club Deportivo Ejido con una muy clara. Luego, en la segunda parte, también hubo mucho dominio porque el Club Deportivo Ejido quería llevarse los 3 puntos, pero no hubo tiempo para más, porque al final ambos conjuntos empataron a 0.
Y esto deja, como decimos, a los ejidenses fuera de los puestos de descenso. Dejamos el grupo noveno, nos vamos al grupo decimotercero. Triunfo rotundo también, en este caso, del pulpileño. Háblanos, Rafa.
El Club Atlético Pulpileño empezó dominando el partido y consiguió marcar el 0-1 en el minuto 35 gracias a un gol de Cristo Marín. Luego, Fran Cortés, en el minuto 41, marcó el 0-2. En la segunda parte, el conjunto andaluz hizo de lo suyo para intentar llevarse el triunfo y aguantó de qué manera, porque el conjunto rival la hizo de la suya y también intentó llevarse la victoria. Pero al final marcó el 0-3 en el minuto 89, Fran Cortés de nuevo, para poder mantener al equipo, y al final lo dejó octavo en 21 puntos.
Gracias, Rafa, nuestro compañero, para hablar de la tercera ref. Enseguida hablamos de otros deportes, dejamos el fútbol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Tres de la tarde, 54 minutos. Hablamos de voleibol con la victoria de Unicaja Costa de Almería, 0-3 en el cancha del Volipalma, que le permite a los almerienses, al equipo de Carlos Carreño, a subir hasta la segunda posición tras la derrota de Ercesoria, 3-0 ante el líder, Guaguas Las Palmas. Escuchamos a Federico Fernández, el jugador del cuadro almeriense, quien volvió a las canchas después de varios meses por lesión.
Bueno,
la verdad que ha sido un partido bastante competitivo y nos han plantado bastante cara comparado con el partido que tuvimos a la ida. Hemos encontrado un rival bastante fuerte y contaba ya con todos sus jugadores y aquí en casa son bastante aguerridos. Y nada, yo después de casi 2 o 3 meses fuera, pues contento de volver a aportar y poder sumar un poquito al equipo, que todavía no soy en mi mejor momento, pero estamos por él.
Dejamos el voleibol recordando que este próximo fin de semana el cuadro de Unicaja Costa de Almería juega en casa, sábado a las 6:30 de la tarde, recibiendo al Arenal MB, que es noveno clasificado con 13 puntos. Hablamos de fútbol sala porque el conjunto de elegido fútbol sala, el Inagrupa elegido fútbol sala, consiguió una victoria importantísima en la cancha que no había caído el equipo local, Opa Rulo, en esta temporada. 3-6 ganó el cuadro ejidense. Escuchamos a su técnico hablando que el partido para ellos era como una final.
Sabíamos que veníamos a una pista difícil, un equipo que estaba allá arriba. Nosotros hemos planteado esto como una final. Al final, nosotros creo que esta primera vuelta llevamos menos puntos de los que nos hemos merecido en la pista. Eso lo que ha hecho es alejarnos mucho de ese playoff y bueno, nosotros estamos convencidos que podemos llegar y hoy el perder aquí pues era un paso atrás, ¿no? Porque no teníamos casi margen para llegar.
Para el preparador ejidense, este era el resumen que ha sido el partido.
El equipo ha hecho una primera parte muy buena. Seguimos encajando goles absurdos, ¿no? Yo creo que el primer gol es un gol tonto que nos han metido en un ajuste que no hemos hecho en la contrario. Y el segundo gol quedando 4 segundos, que tenemos una salida que nos quedamos solo delante del portero y que con el talón haya tocado el balón y se haya desviado y que nos hagan el gol ellos a punto del descanso, pues bueno, es un mazazo para el equipo, ¿no? Yo creo que ahí también hemos salido la segunda parte, psicológicamente no nos ha afectado en nada, yo creo que el equipo ha seguido creyendo.
Eso es lo que decía el técnico, quien entiende que su equipo pudo ganar el partido por los refuerzos que han llegado y que hacen que el banquillo sea más amplio.
El tener también las 2 incorporaciones que hemos incorporado, la plantilla ahora es un poco más amplia, nos da para llegar al final del partido de otra manera. Cuando la primera vuelta nos ha costado ese final de partido, hemos llegado muy exigidos físicamente, nos hemos encontrado mucho más a gusto y bueno, podía haber metido el gol Ferrol y que la cosa fuera diferente y al ponernos por delante, pues bueno, yo creo que ellos han arriesgado y esto del 5-4 ya sabemos que muchas veces te puede salir bien, pero otras tantas te puede condenar. Hoy hemos tenido la fortuna de defenderlo bien y bueno, y nos vamos con 3 puntos más que solo nos hacen que dar la posibilidad de seguir trabajando y acercarnos al objetivo.
De esta manera acaba la primera vuelta. El conjunto ejidense está en mitad de la tabla, está octavo clasificado con 21 puntos, es decir, está a 6 de los puestos de playoff y por delante del próximo rival. El sábado a las 12:15 del mediodía visita la cancha del Meristal Futsal, que está en la 12ª posición con 16 puntos. Dejamos el fútbol sala, hablamos de balonmano. La derrota tras una mala primera parte del conjunto del balonmano Costa de Almería Roquetas, que está, recordemos, en la división de honor femenina. 27-20 perdieron ante La Rioja, en la primera parte la que ya perdían precisamente por esa diferencia final de 7 goles. Se queda el equipo o se quiere quedar con la segunda mitad, aunque saben que tienen que mejorar bastante, sobre todo en los desplazamientos, donde no han conseguido ningún punto. Y la próxima jornada no es este fin de semana, es el siguiente partido importantísimo para las de Agustín Collado, ya que reciben el cuadro almeriense el sábado 27 de enero en el pabellón Infanta Cristina al conjunto del Almasora, es decir, el equipo que está empatado a puntos con ellos en la clasificación a 5 puntos. Uno es noveno, Almasora décimo, el balonmano Costa Recotas, que es el antepenúltimo en la clasificación. Y para finalizar, hablamos de balonmano, porque recordemos el almeriense, el carbonero Agustín Casado, que juega esta tarde partido a las 8:30 con los hispanos. Tienen que ganar España sí o sí en una competición en la que los hispanos, como decimos, quieren seguir haciendo historia.
La verdad que, bueno, al final, yo siempre de la opinión, siempre lo digo desde que entré aquí, que no se puede comparar nadie con Raúl Entre Ríos, porque Raúl es una leyenda de este deporte. Nosotros le tenemos muchísimo respeto, todos nos hemos fijado en él siempre. Y bueno, y a día de hoy cuando lo vemos, pues igual, ¿no? Los valores que ha transmitido siempre, cómo ha jugado y lo que ha significado para este deporte, para esta selección, es muy grande. Y luego aparte que los jugadores que vamos entrando aquí tenemos que intentar hacer nuestra historia, ¿no? No, esto, el tema de la comparativa está muy bien, pero esto es más para vosotros, para los periodistas o para la gente de fuera.
Eso es lo que decía en esta misma sintonía hace unos días Agustín Casado. 8:30 hoy, no le van a otro resultado que la victoria para seguir en este Europeo. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, os dejamos con Pilar Cineros y Fernando de Aro. Volvemos mañana a partir de las 3:25.